Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
En los últimos años he vivido en más de 100 hoteles diferentes y siempre en tránsito, como los barcos y los trenes, metáforas de la vida, en un fluir constante, ir y venir. No me crece una planta, no me crece un perro, solo me crecen los años y los libros. Los libros que dejo abandonado por cualquier parte, para que otro, otra, los lea y sueñe con ellos. En los últimos años he vivido en más de 100 hoteles diferentes, en casas transitorias como días, fugaces como la memoria. ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde vivo? Mi casa es la escritura. La habito como el hogar de la hija descarriada, la pródiga, la que siempre vuelve para encontrar los rostros conocidos. El único fuego que no se extingue. Mi casa es la escritura. Casa de 100 puertas y ventanas que se cierra y se abren alternadamente. Cuando pierdo una llave, encuentro otra. Cuando se cierra una ventana, violo una puerta. Mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas. Sus pasillos que conducen a recámaras, llenas de espejos y donde yacer. Con la única compañía que no falta, las palabras.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Tejiendo Palabras. Tuvimos en nuestro programa anterior una charla muy interesante donde fuimos conociendo un poquito nada más a la gente de Ex Libris, este colectivo que trabaja desde los procesos editoriales, unos temas muy interesantes de los cuales también hablamos un poquito en nuestro programa pasado, y decidimos invitarles de nuevo. Sentimos que se quedaron muchos temas por tratar, entonces Natalia, empecemos por darles la bienvenida.
Así es, Mauricio, pues los oyentes, les agradezco mucho pues por escucharnos nuevamente. También tenemos acá nuevamente a los miembros de la revista Ex Libris. Me gustaría saludarnos nuevamente, que nos contaran, que se presentaran, que están de nuevo con nosotros.
Hola de nuevo, muchísimas gracias de nuevo también por la invitación. Yo soy Daniela Carvajal, actualmente codirectora general del proyecto Escuela Editorial, revista Ex Libris.
Lo mismo, muchas gracias por la invitación una vez más. Soy Miguel Acosta, codirector general.
Gracias por la invitación, y yo soy Valerie, codirectora del área de contenidos digitales.
Muchas gracias por ese saludo tan caluroso en nuestro nuevo capítulo que tenemos el día de hoy, Mauricio.
Empezabas, bueno, con la lectura de un fragmento como es costumbre, que es nuestro recomendado literario para el programa de hoy. Cuéntanos un poco.
Claro que sí, Mauricio. El poema que estaba leyendo, pues que quiero compartir con ustedes, y pues también que es un poema que profundamente pues toca a las personas pues que han tomado pues este camino de la literatura como modo de vida, es Mi casa es la escritura, de Cristina Peri Rossi, y pues básicamente es un testimonio de cómo las palabras pues se convierte en un refugio cuando ya no hay otra cosa, ¿no? Y pues lo traje como muy a propósito de lo que nos comentaban de las letras, la escritura, el escenario editorial, Y pues me pareció muy pertinente cómo pensar esa escritura y las palabras también como el territorio que habitamos, desde el cual hacemos pues comunidad, también el desde el cual hacemos afectos, también cómo la literatura se vuelve como esta excusa de la autogestión, también de la huida de la institucionalidad a propósito. Entonces, básicamente, pues este es nuestro recomendado pues de esta semana. Este poema también lo podemos encontrar publicado en Estado de Exilio en 1977, pues autora Cristina Perry Rossi. Listo. Y entonces, a propósito de eso, pues quisiera comentarles entonces con nuestros invitados, retomar nuestra conversación de ya hace unos días, que nos sigan contando pues un poco de esta cuestión del camino editorial, de también el camino de las palabras, de la literatura. Quisiera preguntarles eso a ellos, cómo encuentran las palabras, cómo habitan la literatura, qué ha significado para ustedes también en contraste con la revista.
Bueno, yo creo que muy en relación con lo que comentabas y precisamente estas recomendaciones culturales, la revista es a la vez un espacio de creación, pero específicamente en la sección de Physis, que ya comentábamos la semana pasada, es una sección dedicada a este tipo de recomendaciones culturales, precisamente de habitar las palabras en el sentido de poder compartir algo de lo que nos gusta. Entonces, esta es una sección de las más importantes para nosotros en ese sentido, en el sentido de que no solo es como lo que hacemos, sino cómo percibimos el mundo, los procesos editoriales y todo este panorama cultural funciona porque se habita en él, porque se ejerce activamente. Y compartir parte de esa experiencia también es importantísimo para lo que hacemos. Entonces, por eso en esa sección siempre buscamos ese tipo de reseñas, como recomendaciones, lecturas incluso, de qué significó para la persona leer un poema tan bello como el que leíste. Entonces, contenidos como ese son también algo muy importante que nosotros valoramos y parte importante de lo que hacemos como escuela, de cómo valoramos las lecturas y sobre todo cómo habitamos esas lecturas.
No sé, Daniela, Valery, ¿qué tendrían que decirnos respecto a la pregunta?
Bueno, a mí me pasa algo raro, y es que yo no puedo hablar de Exilio sin hablar de mí tampoco. Entonces, para mí Exilio es justamente ese espacio, creo que como lo mencionábamos en el episodio anterior, es un espacio donde se encuentran no solamente creadores como artistas y escritores, sino también nos encontramos nosotros como gestores culturales, como editores. Y si se fijan en cada página, van a encontrar un pedacito de nosotros, de las personas que estamos dentro del colectivo y las personas externas que colaboran con la revista. Y no solamente desde su percepción o desde su creación de la obra artística y su percepción de la realidad, sino es cómo nos atraviesa a todos un mismo concepto. Justamente por eso las revistas, cada una tiene una temática distinta. Desde la editorial, que es como la carta de presentación que hacemos desde el colectivo hacia las ediciones, hasta la última página, que es un cómic o un relato gráfico. Entonces, iniciaba como, perdón extenderme tanto, pero iniciaba como la respuesta con que no puedo hablar de este libro sin hablar de mí, porque ahí también es un espacio donde he habitado, donde he dejado tal vez todas estas sensaciones que me atraviesan y que me conectan con un montón de personas con las que trabajo.
Bueno, digamos que también para mí Exlibris es como un territorio, digamos que de libertad, donde coexistimos todos en un mismo espacio. En ese sentido, pues hablo y me recojo dentro de nuestra última edición Parto, porque considero que fue una transformación en lo que veníamos siendo, en nuestra esencia, porque aquí ya reconocemos verdaderamente quiénes somos, en el sentido de que dentro de la revista, aparte de acoger ideas diferentes, acogemos personas con identidades diferentes. En ese sentido, Parto es como ese, no sé, como esa convergencia de todos nosotros en un espacio literario en el que se le da voz a aquellos que no tienen voz. En ese sentido, como no solo hablar literalmente de lo que es un parto de carne, sino también un parto de gestar una idea creativa. Entonces, como la exploración y la libertad que se tiene dentro de la editorial para poder transmitir y a la vez un espacio seguro donde las personas podamos ser quienes somos y dejar una parte de nosotros ahí, una huella dentro de la revista.
Vamos a continuar con la charla después de nuestra pausa institucional.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. La vez pasada les preguntaba un poco por ustedes, por sus trayectorias, y nos han atravesado aquí algunas cuestiones en el episodio anterior y en este, como el tema de la difusión, el tema de que las instituciones, las publicaciones, todos los objetos del mundo, pues los hacemos las personas. En ese orden de ideas me gustaría preguntarle tanto a Daniela como a Miguel y a Valerie por sus gustos, tanto en la literatura como en el arte en general, y cómo eso nutre sus procesos pues dentro de la revista. No sé quién quiere empezar.
Uf, es una pregunta que desde que entré a estudiar literatura me he cuestionado, porque usualmente en la academia te ayudan como a identificar, no solamente desde la teoría, sino justamente la aproximación a estas obras universales. Pero a mí el gusto literario específicamente me da es con esos géneros literarios que nacieron pidiéndole perdón a la literatura, como la novela policíaca, el terror, que parecían que no son aceptados y que no se estudian en la academia, ¿no? Entonces, para mí, esta mal llamada cultura de masas y estos géneros que van más que todo justamente dirigidos a una población que consume, ¿no? Que sea una literatura mucho más digerible, más fácil de leer y sigue, siguiente tomo, me llama mucho la atención justamente por el fenómeno en que se conecta con la gente, ¿sí? Hay una profundidad y de hecho hay temas y tópicos que conectan con las obras universales también. Pondría sobre la mesa también un debate que es como que el extranjero puede ser una novela negra o no puede ser una novela negra. Entonces, con respecto ya a la visión editorial, justamente porque esto es un espacio tan horizontal y de discusión, es decir, no somos un comité editorial con una línea autoimpuesta o que nos rijamos tal vez por unas dinámicas de mercado tampoco. Esas visiones diversas, como decía Valerie, pueden converger y crear y aportar mucho más al concepto que tengamos de revista.
Sí, con respecto a la pregunta, también como desde los estudios literarios se cuestiona mucho esta cuestión de cómo abordar los temas, pero yo siento que lo que nos queda más que la propia precisión a las obras clásicas es la estructura que subyace, que tienen todas las obras buenas que considerar. Y esto que nos queda, yo creo que se ve muy reflejado en lo que nos impulsa a hacer. Mis obras favoritas no son precisamente las obras clásicas, sino diferentes tipos de narrativas, de animaciones, de cómics. Yo he crecido como parte de esta generación, viendo caricaturas, viendo narrativas más específicas por internet, y yo siento que en esas historias también se encuentra el sentido general de la cultura y del arte. Entonces, eso yo creo que se ve muy reflejado en los abordajes que tiene la revista. De nuevo, desde la revista hemos recomendado cosas tan diversas como la serie Hora de Aventura o la Biblia. Entonces,
me encanta.
Sentimos que estamos completamente abiertos a ese cúmulo de visiones y que de una u otra forma ese cúmulo de visiones dice algo de nosotros como comunidad. La revista pues está abierta, pero centralmente está conformada por gente de Bogotá, local, de Colombia. Entonces yo creo que esa manifestación de la cultura se puede sentir aquí.
Qué interesante. Y antes de darle la palabra a Valery, nosotros también en Tejiendo Palabras tenemos un concepto parecido en el abordaje de los temas. Por contar un poco, en esta temporada 2025 tuvimos una serie de programas con un andariego del mundo que le ha dado media vuelta al mundo en bicicleta. En programas pasados tuvimos a un músico de heavy metal, pero el año pasado tuvimos ilustradores, cineastas, procesos editoriales independientes, escritores. Creemos realmente que en la diversidad de manifestaciones y acercamientos que la gente le pueda dar al arte es donde realmente se construye pues miradas más amplias, no tan cerradas, no tan institucionalizadas de las cosas. Pero bueno, nos gustaría escuchar a Valery con esa pregunta acerca de sus gustos, sus aproximaciones en la vida y frente al arte.
Pues digamos que más que todo yo me inclino como más para el arte del cine. Me parece muy interesante como el medio audiovisual, por eso mismo considero que tengo más acercamientos o más iniciativa como al área de contenidos digitales, porque en sí es la creación audiovisual y siempre me ha llamado mucho la atención cómo funciona y de qué manera se determina cómo hacer para transmitir una idea, un sentimiento desde un formato audiovisual, desde repensarse la imagen, los ángulos, las palabras que quieres transmitir. Entonces me parece una forma muy bonita de hacer arte. Igualmente siento que en la revista es como un formato muy abierto para este tipo de recomendaciones, entonces como que es un nicho en el que se mueve mucho y que la gente también pues la editorial consume bastante y también las personas que consumen la revista. Entonces pues poder compartir estas como, digamos que gustos o inclinaciones, pues me parece muy interesante dentro pues del mundo editorial.
Muchas gracias por todas esas cosas que nos cuentan, que son, pues vos son bastante interesantes y nutren bastante nuestro programa. Es muy chévere también no solo hablar como del proyecto editorial, toda la cuestión pedagógica hay detrás de ellos, sino también pues nos gusta aquí mucho hablar de la cotidianidad y también de las personas detrás de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, antes de continuar con esto, pues nos vamos a ir a una pausa institucional y ya seguimos con esto.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Recomendado cultural.
Lloviendo. Flying Flowing Records. Ya. Si va a llover, que llueva duro. Que se ponga cielo oscuro. Que al gobierno que gobierne le diluvie con cianuro. Que a donde no llega el agua, la llegue.
Bueno, escuchábamos un poquito y seguimos escuchando de fondo al gran rapero colombiano bogotano Ali AK Mind. Quise traerlo como recomendado cultural también pensando en la autogestión. alguien que tuvo que darle la vuelta a Latinoamérica buscándose, buscando encontrar su proceso creativo desde sí mismo, porque pues no encontró los apoyos que la mayoría de artistas no encuentran en nuestro país. Entonces el tránsito por el Ecuador, para quienes no lo conozcan, el tránsito por la Argentina, y tuvo que ser, no pudo ser profeta en su tierra, tuvo que consolidar su carrera como rapero, como músico de la cultura hip hop afuera, y luego volver a Colombia, ahí sí ya como un artista reconocido. La canción que estamos escuchando es Rain, en un featuring con Monorec. Ali en esta canción construye pues una narrativa antimilitarista, una narrativa antiestablecimiento. En una de los fragmentos de la canción hace la, utilizando la figura del agua y diciendo que se inunde la casa del presidente para que sienta un poco cómo se siente el ciudadano a pie, la gente que vive en los barrios. Entonces, bueno, me cuestionó un poco también, conociendo el proceso de Ex Libris, el tema de la autogestión. En el episodio pasado hablábamos de cómo se hacía la construcción de los motivos de los personajes, de los motivos en las narraciones, y oyendo más, saliendo un poco de las historias, yendo más a los personajes que hacen las historias, quise traer a Ali por eso, porque es uno de los máximos exponentes del rap en Colombia, tal vez el máximo. Bueno, eso ya sería un tema de otra discusión. Contarles un poco a nuestra audiencia que no escuchan mucho rap, que es una carrera larga de más de 15 años, con álbumes como Rap Conciencia del 2010, Palabras del Alma del 2012, Mestizo del 2015, que es mi álbum favorito de él, Sobreviviente del 2020. Entonces, bueno, de Ali van a encontrar letras contestatarias, letras con un fuerte contenido social. Fue activista político muy fuerte de los movimientos sociales post pandemia. Estuvo en las calles también llevando a cabo muchas actividades desde la música, resistiendo ante pues tantas arremetidas del establecimiento. Entonces, ese es nuestro recomendado cultural de hoy, Ali.
Gracias, Mauricio, por ese recomendado cultural. Aquí, como siempre en el programa, estamos explorando música, cine.
De todo un poquito.
De todo un poco, tal cual. Bueno, a mí me gustaría que nuestros invitados, invitadas, también nos comentaran un poco de cómo, digamos, yo presumo que acá tengo una edición en físico, y si de pronto nuestros oyentes quieren obtener esta versión en físico, en digital, que nos comenten un poco de esto.
Bueno, para adquirir nuestras revistas en físico, nos pueden principalmente contactar por Instagram, arroba revista Ex Libris, allí encuentran nuestro número de WhatsApp, nos pueden escribir también por mensaje directo, y también estar pendientes de las redes, porque allí anunciamos en qué ferias vamos a participar, que es justamente como nuestro principal canal de distribución, las ferias. Adicional a eso, tenemos también convenios con distintas librerías, que también pues las pueden encontrar en las historias destacadas de nuestro Instagram. Nosotros pensamos que los contenidos, o sea, el origen de la revista fue de circulación gratuita. Entonces también creemos que los contenidos que tenemos deberían ser de libre circulación. Sin embargo, por limitaciones justamente que somos autogestionados, necesitamos que nuestra edición impresa pues se circule y se comercialice. Pero nuestras ediciones anteriores, que ya no están vigentes, ya no están comercializadas, las encuentran en nuestra página de ISU y próximamente en nuestra página web.
¿Cómo están en Instagram?
Nuevo, arroba, revista Ex Libris.
Ya lo saben, para que lo sigan.
Adicional a eso, nos gustaría recomendarles que, no, que estén pendientes de esas redes precisamente para las próximas convocatorias. Nosotros lanzamos las convocatorias de textos y portafolios para colaboración en el siguiente número, normalmente a mitad de año, con el tema de este año, que aún no sabemos cuál va a ser, pero pronto ustedes lo sabrán.
Es decir, por ejemplo, si yo tengo por ahí un poema, un texto o una recomendación que yo quiero, ¿puedo ingresar como a la convocatoria con ustedes? ¿Y esa convocatoria cómo se hace? ¿Cómo es?
Sí, simplemente tiene que acoplarse al tema de la edición. Entonces, hay unas como pautas, un número de palabras específico para cada sección y otra serie como de criterios que les ponemos en la descripción de la convocatoria. Pero principalmente es que el texto que envíen se acople a el sentido de esa edición, que es el tema general que proponemos. Como les dijimos, los temas generales son abiertos para que se puedan interpretar desde muchos puntos de vista.
Yo tengo una pregunta ya antes de terminar, y es cómo se da la elección de los temas año a año, edición con edición, si hay una continuidad y cómo se da esa continuidad, o si hay ruptura temática cada vez.
Bueno, justamente como mencionaba en el episodio pasado, el concepto, la idea de temática de la edición surge del colectivo y de una discusión colectiva en el que pues todos proponemos un tema y vamos descartando desde una larga discusión qué tema va a quedar. No tienen continuidad, cada edición de la revista tiene una temática totalmente distinta, no se conecta ninguna con la otra, a pesar de ser una publicación periódica. Y justamente porque queremos siempre ser un espacio de experimentación, no repetimos ni temas, ni textos, ni usualmente tampoco artistas, sino que sí hay bastantes personas que se conectan mucho con el proyecto y les gusta participar en las ediciones.
Pero, y desde esa perspectiva experimental, ¿se tiene en cuenta, digamos, la actualidad, que haya temas que de pronto estén tocando a la sociedad o no necesariamente?
Nos gusta que sea atemporal, o sea, que se pueda coger la revista en otro momento y siga diciendo algo para las personas. Sin embargo, siempre hay cosas como que se tocan coyunturalmente dependiendo de la época. Por ejemplo, uno de nuestros números se llamaba Olvido y ese número estaba como... en esos años estaba mucho el contexto de los acuerdos de paz y muchos de los textos trataron temas al respecto.
Y digamos, ¿qué tipos de texto buscan específicamente? Ya que estoy viendo que es un poco también experimental, ¿buscan algunos tipos de textos en específico o, mejor dicho, a la libertad de las personas?
No, son libres, pueden como... proponer lo que quieran. De hecho, la idea tampoco es que sean textos perfectos, porque lo que hacemos es un proceso editorial completo, con una corrección de estilo personalizada, en la que nos acercamos al texto y proponemos al autor no que el texto salga exactamente como lo envió, sino que le invierta un poco más de tiempo para hacer todo un proceso editorial. Porque no, el objetivo de la revista no es solo ser una revista, sino ser una escuela editorial, tanto para los miembros internos de la revista como para la gente que llega a ella.
Voy a profundizar un poquito en eso, y es que nuestro proceso editorial de corrección, de contacto tanto con artistas como con escritores y escritoras, es a través de un grupo editorial que lo conforman la autora o la autora del texto, el artista que va a realizar la gráfica de ese texto, la persona que esté encargada de Ex Libris de la diagramación, la persona de Ex Libris que esté encargada de la corrección y una persona de contenidos digitales que puedan discutir y abordar las distintas interpretaciones que pueda tener un texto, la intención comunicativa del texto. Y como decía Miguel, no nos importa que el texto esté perfecto porque lo vamos formando durante mes y medio o dos meses que dura nuestro proceso editorial. Entonces es una corrección dialogada.
Interesante ese tema, esa expresión de la corrección dialogada, porque sí deja ver mucho de, creo que ustedes han intentado plasmar mucho la cuestión de la construcción colectiva, de la horizontalidad, del también, pues, cuando habitamos procesos, mirarnos a la cara en igualdad, ¿no? Eso es muy importante y creo que es una enseñanza que nos deja Ex Libris. Bueno, vamos terminando ya esta serie de dos programas con ustedes. Siempre le pedimos a nuestros invitados que dejen algún mensaje, alguna recomendación para quienes nos escuchan. A nosotros nos escuchan mucho nuestros estudiantes, que son gente muy joven, incluso adolescentes. Entonces, en general, desde su visión de la literatura, desde su visión de mundo, algunas palabras para esas personas.
O también consejitos a la gente que está empezando en esta cuestión de gestión cultural, a todos esos colectivos que les gustaría seguir este camino que ustedes han construido tan fuertemente, porque pues 32 años de proceso es...
Es mucho tiempo,
es una vida. Es mucho tiempo, claro, mi vida básicamente.
La de todos.
Yo diría que esforzarse por nunca dejar de leer lo que nos gusta y de ver lo que nos gusta, sin importar cuál sea como la dificultad o las críticas al respecto de eso, siempre va a haber un grupo de personas que quieran como compartir esos gustos con ustedes.
Yo la recomendación que haría, tanto si se van a abordar desde el tema de gestión cultural como desde la escritura o desde el arte, es que nos leamos a nosotros mismos. Digamos que siempre estamos en comparación de esos referentes que nos nutrieron, que también son súper importantísimos, ¿no? Como iniciaba el programa con Cristina Peri Rossi, Pizarnik, y bueno, en fin, un montón de mujeres y referencias. También es necesario ver a dónde nos lleva eso. Claro, esto fue importante en el siglo pasado. Actualmente, ¿qué se está produciendo? ¿Cómo estamos abordando el arte? ¿Cómo estamos abordando la literatura? Y eso solo lo sabremos si nos leemos, si nos conocemos, si nos vemos entre todos.
Bueno, hecha la invitación, recordar que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como @tejiendoopalabras. Un gusto, Natalia, nuevamente haber compartido este espacio contigo, con las personas de Ex Libris.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias también a los compañeros y compañeras de Ex Libris. Les agradezco mucho aceptar la invitación y compartir todas esas experiencias tan importantes, tan bonitas que tienen. Y esto fue Tejiendo Palabras.
Muchas gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.